Son. La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Nosotros, bueno, algo flamencos porque, bueno, no paran los festivales, sobre todo las presentaciones, pero también, bueno, con propuestas de lectura porque no nos faltan tampoco casi nunca los libros y hoy tenemos uno muy, muy interesante porque aborda un personaje y unos hechos reales. El caso de La Tofana, para muchos la primera asesina en serie de la historia y para otros, para otras sobre todo, una justiciera que liberó con su veneno, el Acqua de Tofana, a centenares de mujeres en la Roma posterior al Renacimiento, la Roma de los papas, las libró del yugo y el maltrato masculino. Su historia y el juicio muy mediático en su momento que se libró contra ella, contra sus colaboradoras, es la base de la novela La Tofana, de la que hoy vamos a hablar con su autora, con Vanessa Monfort. Pero un día más, y como decíamos, vamos a tener mucha música, por ejemplo, con esa presentación del Festival de Flamenco de Almería, en la que, bueno, ha estado, como siempre, en este tipo de convocatorias, Carlos López. Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? De flamenco y danza.
Y danza y de todo lo que te echen, vamos, experta de flamenco y danza, sí.
Exactamente, la edición número 58 uh-huh. de Flamenco y Danza, que, bueno, tiene a Tomatito como peso pesado sí. de la edición, claro, como es normal, también...
Su tierra.
Claro, efectivamente... También a Michel Camilo, con el que ha trabajado ya habitualmente, ¿no? El dominicano, el pianista dominicano, uh-huh. que hace jazz, salsa, esa mezcla que a la vez pues mezclan con el flamenco, también. ¿No? Va a ser uno de los pesos pesados, como decimos, que además Tomatito va a impartir unas clases, uh-huh. que es el único sitio donde imparte clases Tomatito,
ahí exclusivamente en este festival, sí.
en su tierra, o sea que una cosa excepcional. Uh-huh. Bueno, también está por ahí pues otro grande nombre del cante, como Vicente Soto Sordera, también con mucho peso, uh-huh. El hijo de Tomatito, ¿no? Uh-huh. José del Tomate, en fin, un amplio, el Ballet Flamenco de Andalucía, un amplio abanico que vamos a conocer después. Más ampliamente, valga la redundancia.
Sí, sí, y de fechas y de todo. Bueno, de pues todo. Tenemos otro festival de música también, del que tú vas a hablar, ¿no? Este muy muy diferente y en Granada, ¿no?
Sí, se llama Buen Tiempo, o sea que ya por eso me gusta.
Sí, bueno, es optimista de entrada.
Es optimista, se va a celebrar el viernes y el sábado próximo,
esto
13.
Esto es pronto.
13 y 14, sí, sí, uh-huh. un poquito antes. Sí, porque el Almería es el 26, empieza sí. el 26. Y bueno, mira, se realiza en Caja Granada, en el espacio de Caja Granada, y es un espacio que aúna tecnología musical y DJs, y cultura de DJ. Y está muy guay porque hay exposiciones, ¿no? Con muchos cachivaches desde los años 90, 80 hasta la actualidad. Uh-huh. Y hay también talleres para niños de música electrónica, se proyectan documentales, por ejemplo, uh-huh. el de Break Nation, ¿te acuerdas que estuvimos aquí hablando? Sí. Hablando de él. Y el último día, pues evidentemente, pues habrá unas sesiones de DJ a un módico precio de 5 euros, que eso... Pues,
eso, está tirando, eso se va ¿verdad? En dos cervezas. Bueno, en una.
En media, diría yo.
Bueno, y tendremos más asuntos, ¿no? Sobre cine, sobre ópera, incluso videojuegos, en este espacio que empezamos ya, como siempre, con un poquito de música y con la realización de Miguel Alba. Bueno, y esa música de hoy de apertura, ¿quién la pone? ¿Quién canta?
Pues mira, Julia de Arco, que es una artista muy a mano, hablando de tecnología, de nuevas tecnologías y música, porque ella no viene de la música, hizo Bellas Artes, pero no nada de música, y de repente pues descubrió todas estas tecnologías que hay ahora, ¿no? Todos estos programas informáticos que le permiten pues crear música desde su casa. Y a partir de ahí, pues mira, acaba de editar su primer EP, Ra. Esta canción además se llama así, Ra, y la título de EP.
Es Julia de Arco.
Pido,
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Hemos empezado con una música muy, muy urbana, con mucha tecnología, ¿no? Como nos decía Carlos, sí, que es sí, lo que vamos a seguir hablando también, ¿no? Después al hilo de Sacita, el festival también en Granada. Y vamos a hablar ahora de Federico García Lorca, una vez más, pero esta vez por una cuestión muy, muy diferente a la que venimos contando, ¿no? Todas estas ocasiones anteriores. Y es que tiene ya su propio videojuego, Aurora. Es el título, es el nombre y toma el nombre de uno de sus poemas. Nos invita a vivir una aventura por ese Nueva York que descubrió el escritor y también por su literatura y por todo su imaginario, el imaginario lorquiano. Mañana es cuando se va a lanzar este videojuego en las plataformas, coincidiendo con el aniversario del nacimiento del poeta. Pero hoy se ha presentado ya el videojuego previamente en el Museo Oxo de Málaga. Y eso nos lo cuenta Alicia Pérez.
Cada uno de los niveles del juego reinterpreta uno de los poemas de poeta en Nueva York. Hay persecuciones y laberintos, aunque en lugar de monedas o armas, el jugador consigue teclas de una máquina de escribir para avanzar en el juego. Jesús Torres es uno de los creadores de Aurora.
Federico se pierde en el laberinto de Nueva York, a la vez que se pierde en el propio laberinto de sí mismo. Federico va a Nueva York con una crisis de personalidad, una crisis de no sabe quién es, no sabe ya qué pensar sobre sí mismo, sobre su sexualidad, sobre su forma de ser, y en Nueva York descubre la libertad de los negros de Harlem, descubre la libertad de ser una persona anónima, un fantasma en la noche, como él dice, ¿no?
Han tardado 2 años en adaptar el universo lorquiano al lenguaje del videojuego. También Lorca encontró nuevos modos de expresión.
Edificio, él ve grandes columnas de cieno. Donde ve gente gritando, él ve un naufragio de sangre. Y empieza a cambiar toda su poesía, que era muy tradicional. La luna viene a la fragua con su polisón de nardos. Empieza a cambiar una poesía completamente surrealista.
El estudio andaluz Yellow Jacket Video Games Studio lanza mañana el videojuego en la plataforma Steam, justo el día en el que se cumplen 127 años del nacimiento del poeta universal.
Con escritores seguimos, vamos a recibir a la escritora Vanessa Monfort, a la que recordamos aquí, bueno, con sus últimas novelas y que esta vez nos trae la historia de La Tofana, el relato novelado sobre esa misteriosa mujer, casi una leyenda, que a mediados del siglo XVII fue acusada del asesinato de más de 500.000 de hombres mediante un veneno de su propia invención y que bautizaron con su nombre. Y se habría distribuido a través de una ingeniosa red piramidal entre las autoras materiales, ¿no?, de esas muertes, unas mujeres de toda condición, de esa Roma posterior al Renacimiento, cansadas del abuso, de la violencia y en algunos casos hasta de la presencia de sus maridos. Hola Vanessa, ¿qué tal? Bienvenido otra vez.
¿Qué tal? ¡Qué felicidad!
¿Verdad? Aquí con esta Tofana, que iba ya por la segunda edición,
por,
¿no?,
la cuarta,
con la cuarta. Vamos. Creí que era la segunda. Y llevo muy poquito, ¿no?
Nada, se acabamos, fíjate, de salir, fíjate. Así que felices.
Bueno, pues con esta nueva novela donde lo que haces es novelar la historia real sobre unos hechos y personajes que, aunque dieron mucho que hablar en su momento, luego se sepultaron durante mucho tiempo en el olvido. ¿Cómo es que llegas a ellos? Porque nosotros ya vemos por el tema, por sus protagonistas, que esto iba a interesarte con esas mujeres a contracorriente y tan decididas de las que tú te ocupas, sean de la época que sean, más contemporánea.
Las rastrea.
Pero ¿cómo llegas a estos hechos, ¿no?, alrededor de La Tofana y de lo que supuso?
Pues ella, que es tan irrastreable como su veneno, porque eso, como bien dices, fue borrada para que no diera ejemplo, entre otras cosas.
Claro. Mal ejemplo que consideraba.
Mal ejemplo.
Claro.
Encontré primero su veneno. Era Acuatofana, sin saber un poco de dónde venía. Sí parecía que lo había hecho un alquimista, se decía en algunas fuentes. En el siglo XVII luego resultó que no era un alquimista, que el alquimista era la madre.
Sí.
Ella era en realidad química, científica. Y crea un veneno, que yo tampoco sabía el alcance del veneno, sí, para qué había sido utilizado. Esta mujer creaba remedios, se supone, de todo tipo, para que las mujeres controlaran sus vidas en un momento en el que eso les estaba negado, controlar su propio cuerpo, fórmulas abortivas o de fertilidad, métodos anticonceptivos, porque muchas morían en el parto después de muchos partos.
Porque muy jóvenes, además.
Muy jóvenes, casaban con, no era matrimonio infantil, vamos, las casaban con 13, con señores de 40.
Se enfrentaban al parto en una edad
horrible, pero luego robó a muchos patos, sí, sí, a todos los que le vinieran, ¿no? A pesar de que corriera peligro su vida, y si ya se supiera daba igual, o sea, eran como una maquinaria de tener hijos. Y luego ya la fórmula magistral que heredó de una fórmula que tenía su madre, con el que ya este envenena al padre, es decir, que esto viene de familia.
Sí, sí, hay un antecedente ahí.
Hay un antecedente, la madre siciliana, se supone que mata al padre en defensa propia porque era la víctima de maltrato. Entonces Giulia Tofana, que vive el ajusticiamiento de su madre por ese motivo a los 13 años, se queda con un recadito en el cerebro, y entonces decide perfeccionar ese veneno y ayudar a mujeres como su madre a protegerlas de hombres como su padre, y ahí viene la asesina en serie. De tal manera que yo di primero con el veneno, ella está totalmente irrastreable, empiezo a investigar a través de la Universidad de Roma, de expertos en historia del papado, que tampoco habían escuchado hablar de ella, pero sí del veneno, lo cual es bastante extraño, porque fue un juicio muy mediático, y me llama todavía más la atención que no haya llegado hasta nuestros días. No hay nada, ninguna crónica, nada, ni una novela, nada de ficción escrito sobre esta buena mujer hasta ahora.
Presentaba eso como la primera asesina en serie, para muchas en su momento, una auténtica justiciera ante ese feminicidio, ¿no?, que está diciendo que era tan habitual, y al que ni el Estado ni la Iglesia, que en ese tiempo en Roma era una sola cosa, hiciera nada por ellas, ¿no?, porque estaban absolutamente olvidadas, ¿no? De la mano de la justicia y de Dios, ¿no? Porque...
Hombre, hacían por ellas más en contra que a favor.
Exactamente.
Es decir, en esta época, estamos hablando del post-renacimiento, es una época que no tiene nada que ver esa Roma que nos ha llegado a través de la blancura de Bernini, las luces del renacimiento. El renacimiento no fue para las mujeres, para empezar, pero es una época que estamos en la frontera entre la alquimia y la química, están llegando hordas de artistas a una Roma muy oscura, llena de delincuencia, llena de mendigos, llena de hambre, llena de plagas, donde el Coliseo se ha convertido en un vertedero municipal. O sea, nada que ver con lo que nosotros nos imaginamos ahora, pero es una época de grandes avances, al igual que grandes retrocesos sociales. Claro, en ese contexto, esta mujer llega a una ciudad donde las mujeres, bueno, se han dictado desde el poder, desde la Roma de los papas, leyes muy agresivas contra ellas. Para que nos hagamos a la idea, en la época de la madre de Giulia, su madre podía regentar una botica, podía tener un negocio, podía heredar. Pero en la época de Giulia ya no. Entonces, no digo que esto fuera una excusa, pero sí la causa de que incluso el feminicidio era legal, es decir, un hombre por matar a su mujer, diciendo que, bueno, que sospechaba que él era infiel, no iba ni siquiera a la cárcel. Es decir, por eso quizá ella y una red enorme de mujeres deciden que, bueno, cuando la ley de las desprotege, intentan protegerse unas a otras en silencio, ¿no?
Ante ese holocausto femenino, ¿no?, del que, como lo llegas a llamar, se empiezan a suceder esas repentinas muertes de hombres, ¿no?, envenenados por sus parejas, que se ven liberadas así por esa fórmula secreta, ¿no?, por esa Tofana, que se van a ir pasando, como tú dices, en esa especie de red, en una mafia femenina también, ¿no?, protectora, justiciera, mafia, ¿no? Ahí hablas de
mafia, palabra, ¿no?, que mafia, en siciliano, que ellas lo son, esto viene de mi hija, ¿no? La era mafia, lo que gritaban las madres cuando mataban a uno de sus hijas, ¿no? Mafia, mafia, mi hija, se supone que eso lo dice una primera madre siciliana y desde ahí se dice mafia. En cualquier caso, el código de la omertad es más antiguo que la propia Sicilia, lo tienen muy claro estas Tofanas, ¿no? Y concretamente Giulia, yo creo que dentro de que es de ese justicierismo, está claro que es una asesina en serie, está claro que tiene un patrón de psicopatía, es evidente.
Sí, sí. Bueno, una psicopatía nacida de ese maltrato.
Pero lo que es interesante, claro, es que aquí el lector se va a encontrar, o la lectora, con que las víctimas, a partir de un punto, en este caso de maltrato, se convierten en verdugos.
Sí, sí.
O sea, en peligrosas asesinas. No se quedan en la víctima, ¿no? Entonces,
ya van más allá,
está claro que la violencia engendra violencia, y en este caso, no sé si llamarlo una respuesta proporcional a tanta violencia como se estaba sufriendo desde fuera, pero digamos que las cosas tuvieron un límite, ¿no? En este caso, Giulia, cuando crea el veneno, crea algo que pueda permanecer en la sombra durante mucho tiempo, o sea, es inodoro, es inoloro.
Sí, con tres gotas,
claro, o sea, es que era muy potente, con tres gotas, todavía no se sabe qué llevaba aquello, se va acumulando en el organismo, lo primero no da síntomas, en la segunda parece que me ha caído mal la cena.
Sí, puede confundir los síntomas
totalmente
con otra cosa, claro.
La tercera inducía una febrícula que iba y venía y iba debilitando poco a poco el cuerpo, pero ya era letal. Y la persona, en este caso el hombre, el marido, moría como de muerte natural. Ella, la viuda, podía ordenar una autopsia con toda tranquilidad, que en esa época ya eran muy sofisticadas, sí. y no se encontraban rastros, que en aquella época ya se sabían cuáles eran los rastros del veneno. Por lo tanto, el veneno es un hallazgo de una psicópata, sí, pero es un prodigio,
sí,
digamos,
científico.
¿No? Que menos sí. mal que no ha caído en las manos de Putin, porque entonces íbamos arreglados, ¿no?
Bueno, en unas muestras, ¿no? Entonces a la Tofana en ese contexto real que estamos diciendo, ¿no? En esa Roma de los papas, ¿no? Y bueno, muestras también ese pasado en el que habría sufrido en sus carnes también, pues ese maltrato, la violencia, el abuso, que no quiere, estaba a la orden del día, ¿no? Entre las mujeres, en una sociedad tan represora donde la única salida sería, pues eso, pues crear una sociedad propia, otra, al margen, una sociedad paralela, secreta, en este caso, en la que seguida, pues, a la que enseguida va a perseguir, obviamente, la Inquisición, de ahí y que aparezca la figura del inquisidor, que se desate la caza de brujas, ¿no? Y ahí está ese inquisidor que es el antagonista, digamos, en la trama, para Julia, para la Tofana, para la hija también, pero para el que ella, la Tofana, va a ser un reto intelectual. Ahí hay también, tú lo pones, hay unos diálogos,
sí, un pulso constante,
exactamente, ese duelo dialéctico que se traen, esa admiración, ese respeto que va surgiendo, ¿no?, por parte de desde el inquisidor hacia
este,
esa figura.
El inquisidor,
¿no?,
es un personaje, este concretamente, sí. Stefano Bracchi, que a mí me interesa mucho porque aquí no hay ni buenos ni malos, claro. O en todo caso hay personas, seres humanos, que todos tienen un código moral que a priori no vamos a entender, porque nosotros tampoco entendemos a priori el código moral de Bracchi, del inquisidor, ni sus métodos también hoy serían muy discutibles. Para empezar, para la Inquisición eras culpable hasta que se demostrara lo contrario.
La inocencia, exactamente.
La presunción de culpabilidad.
Exactamente, son culpables hasta que demuestre la inocencia.
Exacto.
Eso ahí.
Entonces, y luego Julia, que claro, en este caso es algo mucho más peligroso que una bruja, porque ella no van por ella por artes mágicas, sino porque es una científica. Hay que pensar que justo, de hecho, Galileo está muy presente en la novela, articula la novela,
sí,
las fases de la luna
de
y las notas de Galileo, ¿no? fue condenado simplemente, sí, como Giordano Bruno, por pensar y por descubrir, ¿no?, y por alumbrar.
El conocimiento estaba penado.
Entonces, si era el conocimiento de la mujer, pues era un agravante. Y si esa mujer con ese conocimiento había cometido mariticidio, porque claro, las muertes en sí, una asesina sería juzgada por un tribunal civil.
Pero
la Inquisición, que era muchísimo más garantista, curiosamente, porque hacía unas investigaciones que el lector se va a sorprender, o se están sorprendiendo, porque parece un CSI.
Sí,
o sea, yo cuando encuentro las actas del juicio...
actas de esos juicios también.
Bueno, es que el inquisidor estaba acompañado como por una sombra, por un notario. Desde los primeros careos hasta, o sea, la ejecución, si la hubiera, hasta las torturas, hasta incluso en las deliberaciones donde no entraba el inquisidor del gran jurado, entraba el notario.
Preparando antes de la tortura.
Y había médicos, o sea,
examinaban.
Tenían asesores científicos infiltrados, o sea, la investigación del caso Tofana, como está tan sumergida.
Tiene topos.
Claro, es que era muy difícil darles caza, porque esto era, para que nos entendamos, como la venta del Thermomix. Es decir, era totalmente piramidal.
Claro.
Es decir, la Tofana, su hija y su ayudante estaban a la cabeza, pero nadie se sabía quién había creado el veneno.
Claro, iban contactando entre ellas.
Claro, era un reclutamiento. O sea, cuando una mujer utilizaba el agua Tofana, que ya se sabía cuál era el caso, y eran casos de extrema gravedad, es decir, que estuviera en peligro su vida... Hombre, luego fueron 602 muertes, con lo cual a lo mejor se les fue la mano.
Sí, a lo mejor no eran tantas las que estaban en peligro de muerte, ¿no?
Previo confesionario, previa visita a un confesionario, donde un cardenal, el padre Colonna, que no era cualquiera, decidía un poco, pues, a quién podía, porque era quien sabía, porque se supone que era mago negro de noche, confesor de las mujeres, le llamaban de
día. Con lo
cual
tenía una información ahí privilegiada, de primera mano, claro.
Incluso de mujeres de muy alta cuna, porque esto empezó a rular por las mujeres del Trastevere, pero luego empezó a escalar posiciones. Claro, o sea, es que lo que ya es irónico es que fuera oculta en frascos de agua bendita de San Nicolás y que se diera en una iglesia.
Una manera de pasar desapercibido.
Claro, es que tú cuando ves la iglesia en cuestión, que está en la Piazza Navona, Santa Inés en Agonía, dices, no puede ser que aquí, en esta cripta,
hubiera este tráfico, ¿no?
Pero bueno, Y a través de un cardenal que también fue llevado a juicio, aunque luego no,
claro,
ya sabemos
cardenal, ya.
Que luego no corren la misma suerte, ¿no? A Campo dei Fiori, como dice Tofana, van solamente van los pobres, ¿no?
Sí, sí. Bueno, como decimos, Giulia la Tofana va a suponer para el inquisidor, que es el inquisidor que juega como, como investigador, como fiscal y como juez, ¿no? En este proceso, como decimos, supone ella un reto, ¿no? Mientras que su hija supone una tentación, ¿no? Frente a sus deseos reprimidos, ¿no? Hay esa lucha también con esa represión, ¿no? Que vive
claro,
también.
Aquí tenemos pues dos personajes, como decía, muy inteligentes, ¿no? Que es muy divertido ponerlos a dialogar, como además previamente escribí una obra de teatro, el pulso del juicio, el pulso de los diálogos, de los argumentos y contraargumentos hace que para mí me sea más fácil dar un paso atrás como escritora, no juzgar a los personajes, porque como decía, todos tienen sus razones.
Sí, sus motivaciones, claro.
Y aquí lo que me apetece es que el jurado popular sean los lectores. Es decir, que sean jurado, ellos, ¿no? O ellas las que decidan y tengan sus propias ideas, ¿no? Porque como decía, todos tienen una misión. Uh-huh. Y la misión que tiene el inquisidor no es tan difícil, no es tan diferente a la de Giulia, ni sus métodos. Uh-huh. O sea, todos están dispuestos maquiavélicamente, que en sí, aquella época estaba muy
momento,
de moda Maquiavelo,
claro, de Maquiavelo.
A que el fin justificara los medios. Uh-huh. Pero luego sus posiciones se acercan. Son personajes que dudan, son personajes que en algún momento se plantean si se han equivocado, ¿no? Y son dos personajes que, como tú decías, se respetan. Ahora, la hija de Giulia es otro perfil. No es justiciera, es una mujer que ha nacido un poco en... Se ha infiltrado en la corte, la han infiltrado en la corte.
Se ha encontrado cómoda allí.
Se ha encontrado cómoda, es mucho más materialista. Ha nacido ya en una época donde reina la razón, y la razón trae cosas muy peligrosas en esa época, ¿no? Entonces, Jerónima es una tentación porque está dispuesta a todo. Y ella es, además, digamos, la distribución del veneno. Sí. No ha vivido el drama de la abuela. Uh-huh. Es decir, sus criterios son mercantilistas.
Totalmente, de empresaria.
Exacto. Ella es la empresaria de la familia y la distribución.
La emprendedora.
La que hace que se expanda, claro, el negocio y por lo tanto sea cada vez más peligroso, ¿no? Luego está Giovanna de Grandis, que es la amiga leal, que es la ayudante de Tofana, le ayuda a criar a su hija, la saca de la calle, es una exprostituta, le es totalmente fiel por ese motivo. Y también tiene otros motivos totalmente diferentes, que en este caso es la lealtad. Pero todos creen que hacen lo correcto, ¿no? Que eso es lo interesante, ¿no? O sea, que te plantea a ti como lector o como lectora esa duda moral, ¿no?
Bueno, el inquisidor enviado por el Papa Alejandro VII, ¿no? Que quiso acabar con los herejes, con la influencia de, sobre todo, de su antecesor, de Inocencio X, y sobre todo de su papisa, ¿no? Porque las mujeres ahí, para muchos, son las enemigas, son lo peor del mundo, no tienen alma, ¿no? Se discute continuamente y a veces
en
lo utiliza a su
favor.
En esta época
se vuelven a discutir si tenemos alma. Sí.
Y a veces en sus argumentos lo usa a su favor la propia acusada, ¿no? En el juicio lo del alma. Esa mujer, ¿no? La papisa que ella impulsó medidas en su momento revolucionarias de protección a las mujeres. Que ella,
fíjate, sí, que es otra mujer figura, que ha desaparecido.
Sí, sí, junto con el Leo también de Arcángela Tarabotti, ¿no? De esta religiosa, ¿no? Que tú también aquí, pues,
es que reivindica. Es una época muy interesante porque, igual que trajo muchos avances científicos y artísticos, trajo grandes retrocesos. Lo que decía antes es que la madre de Giulia Tofana podía tener una serie de derechos. Uh-huh. Incluso hubo mujeres que se licenciaron en medicina en la Universidad de Venecia y en la Universidad de Siena. Y luego, claro, llegan las hambrunas, llegan las guerras, llegan las pestes que dictan su propia ley, y llega la Roma de los Papas. Uh-huh. Y por primera vez Estado, legislación y poder espiritual son
tanto
lo mismo.
Junto, lo que decían era lo mismo.
Claro, y entonces ahí es cuando se hace se dan grandes pasos atrás. En general se abre una brecha social enorme, pero se dan grandes pasos atrás en libertades sociales, concretamente contra la mujer. ¿Qué pasa? Pues que claro, ahí hay mujeres muy poderosas que también fueron borradas, y eso que la papisa que comentabas ahora,
Olimpia.
Dona Olimpia, ella era la cuñada, decían que amante de Inocencio X, entre otras cosas vivía en los apartamentos papales, que eso ya a la que a la gente de la época se le caían los palos del sombrajo, manejaba las finanzas del Vaticano. Ella decidía en los cónclaves hasta el punto de que nombra cardenal a su amigo Colonna. Se supone que antes de que el Papa Inocencio, su cuñado, sea papa, y ella todavía está casada, ya media para que en el cónclave le hagan papa, y recibía atenciones de todos los monarcas del mundo porque sabían lo peligrosa que era. Era la mujer y el hombre más importante de Roma, y Roma era un gran centro de poder. su rostro estuvo esculpido en una moneda vaticana con la tiara papal. Para que, y las mujeres salían en procesión a vitorearla cuando salía a la calle, entre otras cosas porque hizo cosas, como decías, como legalizar la prostitución en Roma, porque ella decía que había más prostíbulos que tabernas y que aquello había que legislarlo. Entonces permitió a religiosas y prostitutas que pusieran su escudo, el escudo de la papisa y de su familia, los Pamphili, en sus puertas y en sus carruajes para darles protección. Es verdad, otra vez ese doble rasero de todos los personajes de esta novela, que también cobró un gran impuesto sobre la prostitución que la hizo rica.
Sí, bueno, nada apuntada sin hilo.
No, de esa que era más lista. Fue borrada y fue procesada, se supone, por desfalco y la exiliaron. Entonces ahí la borran también, a pesar de que hay un retrato importantísimo.
¿Qué hace Velázquez?
¿Qué hace Velázquez?
Parece aquí Velázquez y Caravaggio.
El de Inocencio X. Es muy conocido porque se supone que es el que le da la fama como retratista a Velázquez, se supone que es una obra maestra. Hizo un retrato gemelo porque los encargó ella, ambos retratos, que desapareció y ha aparecido hace pues pocos años. Y como un Velázquez perdido, y resulta que ¿quién era? Pues Dona Olimpia.
¿Quién era la modelo?
Dona Olimpia en un Velázquez perdido que se ha subastado, o sea, subastó por 4 millones de euros. Me parece que fue el precio de salida en Socebáis. O sea, que tiene su leyenda ese retrato.
Sí. Bueno, y como decimos, pues aparece en el sevillano Diego Velázquez, precisamente en eso, ¿no? Porque pinta su retrato después de haber pintado el del Papa. Y bueno, Caravaggio también, ¿no? Pintando a las prostitutas que le sirven como modelo.
Y muchos
también.
Cameos, muchos cameos.
Muchos cameos aparecen por aquí. Bueno, como decimos, ellas van a tener que demostrar su inocencia en ese proceso, ¿no?, que va a seguir la Inquisición contra ellas. Existen esas actas, hay, ¿no?, actas del juicio que te han servido para...
Las encontré después de muchísimo investigar, cuatro años después de escribir la obra, sobre todo porque había que armar el thriller y porque, más allá de lo que fuera verdad o mentira, porque es verdad que esta historia, lo bueno es que yo tenía una serie de datos objetivos que tenía que encontrar, pero como no hay ningún tipo de rastro, ni de crónica, ni de nada escrito previo, lo que sí me ha permitido es crear de cero las personalidades, es decir, cómo serían estas mujeres o estos hombres, el propio Stefano Bracchi, que me interesa mucho, el inquisidor, cómo sería ese joven inquisidor, que le pilló joven además, para qué querría este caso, qué se encontró y cómo se lo fue encontrando, que ahí lo vio en las actas, y luego también conocer los diferentes casos, porque aquí tenemos más asesinas que en Chicago, porque como decía, Tofana no daba ella directamente el veneno, sino que hay 600 mujeres
las reclutadas
que compra su silencio según utilizan el agua Tofana, y son ellas las que reclutan a las siguientes. Por lo tanto, hay casos interesantes, ¿no? A veces no es una viuda, a veces es una suegra,
que quiere proteger a su yerno, va a salir
de la cárcel, ha intentado matar a la mujer dos veces y tiene otros delitos de sangre, y pues le hace la cenita el día que sale de la cárcel. O sea, que hay de todo, y también hay mujeres que se cargan a su marido porque tienen un amante.
Exactamente, ante la infidelidad.
Entonces,
la posibilidad de
para
ser...
armar el thriller era muy muy importante encontrar esas actas
para ver, bueno, si era, como decimos, no una psicópata nacida del maltrato de género, una iluminada mesiánica ejerciendo de justiciera, o una eficiente empresaria que se montó un negocio estupendo. Bueno, asesina, sí, pero con sus motivos, ¿no? Aquí tú le buscas sus razones, exactamente. Porque, volviendo a Maquiavelo, bueno, ahí, aunque ella no era seguidora especialmente de Maquiavelo, pero bueno, el fin justifica los medios, y eso es algo que vamos a ver que se pone ahí en práctica.
Para algunas de sus clientas, desde luego, sí.
Totalmente. Bueno, pues es lo que nos cuenta Vanessa Montfort en esta última novela, En la Tofana, que, como decimos, vaya por la cuarta edición, y con la que ha venido hoy a visitarnos. Pues muchísimas gracias, Vanessa.
Gracias a ti.
Encantada
siempre
de tenerte otra vez por aquí.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Non più me sta canto il fuoco.
Bueno, y hablamos ahora ya de música. La ópera participativa ha llegado también a los colegios de Granada de la mano del Festival de Música y Danza de la capital. El proyecto Ópera Kids se hace por primera vez en España, y desde hoy hasta el viernes lleva La Cenicienta de Rossini, que están escuchando al auditorio de Atarfe, como nos cuenta Luis López.
Acercar la ópera al alumnado de educación primaria y despertar su curiosidad por la música y las artes escénicas es el objetivo a la vez que se desarrolla la escucha activa y el pensamiento crítico. En esta primera edición se cuenta con escenografía, cantantes y la Iberian Symphony Orchestra. La adaptación al castellano del libreto y dirección musical es de Héctor Eliel Márquez. El director del festival, Paolo Pinamonti, pone el énfasis en el trabajo de todo un curso.
Son 3.000 niños que se han apuntado, han sido preparados a lo largo de estos meses por sus profesores y también hubo una preparación de los profesores por parte de docentes que han venido de Italia y de aquí de Granada.
Pero no solo han sido lecciones de canto, se han incluido otras dinámicas en esta formación, como apunta José Manuel Garrido, profesor del Instituto Alfaguara de Loja.
Han tenido que preparar una serie de canciones que se la han aprendido cantando, y luego han tenido que hacer también lengua de signos, una parte de lengua de signos, otra de onomatopeya, y luego un par de objetos escénicos que también intervendrán durante la ópera.
El resultado, gracias al Centro de Profesorado de Granada, podrá disfrutarse en el Centro Cultural Medina Elvira de Atarfa.
Y de lo que se podrá disfrutar a partir del próximo día 14 es de la música clásica en Córdoba, porque será cuando comience la gira de la Orquesta de Córdoba con la Sinfonía de los Adioses de Haydn. Irene Lucena.
En total se llevarán a cabo 9 conciertos de una gira que arrancará el día 14 de junio. Durante el presente mes será este y otro concierto más los que se lleven a cabo. Habrá que esperar hasta el mes de septiembre para acudir a otro de los conciertos de esta gira, que continuará, como decimos, en el mes de septiembre con 4 actuaciones más. Ya en octubre llegará el broche final con 3 nuevos conciertos. Roberto Palmer es el gerente de la Orquesta de Córdoba.
Para la primera parte de la gira hemos preparado un programa precioso, como decías, con las Sinfonía de los Adioses, que es esa sinfonía tan conocida donde en el último movimiento los profesores de la orquesta y profesoras van apagando las velas, hoy en día luces LED, porque bueno, estamos en el siglo XXI, van apagando poco a poco esa luz de los atriles hasta quedarse un único instrumento tocando.
En las actuaciones de septiembre, además, los asistentes podrán asistir a una interpretación con Miguel Torralbo como solista, el cual ha superado un proceso selectivo en un concurso convocado por el Conservatorio Profesional de Música. Esta gira será complementada con el ya tradicional ciclo de conciertos didácticos para alumnos y que se celebra en el Teatro Góngora de Córdoba Capital.
Vamos ya con el flamenco, con la danza, con el flamenco, porque se ha presentado, como decíamos, en Sevilla el cartel del Festival Flamenco y Danza de Almería, con Tomatito, el Ballet Flamenco de Andalucía, y con Vicente Soto Sordera como nombre relevante de esta edición, que es ya la número 58.
La muy cerquita ya, de la número 60. Tomatito además, por partida doble, como hemos dicho, se va a celebrar en Almería, en distintos espacios de Almería, del 26 de julio al 19 de julio. Y bueno, ayer estaban allí pues todos los responsables. Es un festival en el que participan todas las administraciones, así que vamos a escucharlos a todos. Y vamos a empezar por el violinista José Ángel Vélez, que además, bueno, pues es el secretario de Cultura de la Junta de Andalucía. Secretario de Cultura, José Ángel Vélez, ¿qué tal, José Ángel?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muy bien.
Tomatito con Michel Camilo, también está el hijo de Tomatito, sí. José del Tomate, sí. Que creo que va a abrir también el festival, ¿no?
José del Tomate, sí, además que no sé si lo habéis visto últimamente, pero ha madurado muchísimo tocando, por supuesto. Además, hace muy poquito salió el vídeo de Karol G, no sé si lo habéis visto, sale por ahí también el vídeo. La verdad es que está haciendo cosas ahora muy importantes en el internacional. Tenerlo allí siempre un orgullo, y como decía antes en la intervención, uno de los objetivos del festival tiene que ser también darle oportunidad a esos jóvenes talentos, ¿no?, y a esa gente que empieza a abrirse camino. Y bueno, aunque él es el hijo del Tomate y eso parece que pesa siempre muchísimo, él no está ahí por ser hijo de él, sino por su valía artística, y que abra el festival, pues la verdad que siempre es un orgullo. Además, es alguien que también colabora en ese curso y alguien que está de alguna manera pues emprendiendo un camino que hay que apoyar, ¿no?
Bueno, también tenemos por ahí la gran noche del cante, vamos a decir, con Vicente Soto Sordera, por ejemplo, entre los nombres.
Hombre, Vicente es muy muy querido, como él mismo ha dicho antes de la rueda de prensa, Vicente viene a su casa también, ¿no? Si algo tiene Almería es que todos los artistas flamencos que pasan por allí lo sienten como su segunda casa, ¿no? Y creo que es importante que eso se ponga de manifiesto, porque las peñas que hacen ese trabajo diario, ese trabajo semanal, han conseguido que haya un ambiente muy familiar, y cada vez que viene un artista pues se sienta eso, ¿no?, con su familia. Y gracias a eso también, pues bueno, se pueden conseguir que luego en el Festival Flamenco pues estén todos deseando venir y sea una de las citas obligadas para muchos de ellos, ¿no? Nuestro ballet flamenco.
Y el ballet flamenco, que se me olvidaba, efectivamente, que presenta Tierra Bendita, que va a ser una de las pocas trazas que va a tener la oportunidad de ver este montaje, que es uno de los tres montajes que tiene el ballet flamenco de Andalucía, porque solo se ha visto una vez en España, porque se estrenó en Chile.
Sí, se estrenó en Chile, efectivamente, en el mes de febrero, y hasta ahora solo se ha podido representar una vez, aunque tiene una gira prevista, pero bueno, como bien ha dicho, son tres espectáculos que ahora mismo en gira, y bueno, en Almería, por la suerte de ver Tierra Bendita, creo que va a ser algo importante también para la ciudad, porque como sabéis, Indanza, la asociación Indanza, está muy vinculada también al festival. Este festival, además, cada dos años tiene un concurso de baile, ¿no? Y este año no toca porque es bianual, pero tiene una importancia muy relevante todo el mundo de la danza. Si os fijáis en el cartel, ese 3 a compás es precisamente eso, tener siempre una presencia importante de la danza, que durante muchos años estuvo abandonada, ¿no?, de alguna manera, y en el festival no tenía cabida. Y bueno, que llevar al ballet flamenco, pues llevar ahora mismo nuestro buque insignia, con un súper espectáculo, con Patricia Guerrero, que está ahora mismo, que pues bueno, que os voy a decir, que se sale con entre las nominaciones, los premios. La verdad que cuando llegue allí, seguramente esperemos que vaya con algún premio más de los que tiene ahora mismo.
Bueno, yo espero que le den el max mínimo, ¿eh? Por sí, cierto, Origen me pareció una burrada, sí, sí. De los tres, a mí el que más me ha gustado de momento.
Bueno, Origen es otro concepto, busca también estar en otro tipo de circuitos, y yo creo que lo va a conseguir, porque es un espectáculo creado para estar en grandes auditorios, en grandes temporadas también, no solo de flamenco, sino tocando un poco más ese mundo clásico, ¿no? Y creo que va a funcionar muy bien, porque el espectáculo es maravilloso. Si lo pudiste ver, el estreno está grabado, además, también lo está emitiendo Arte, pero es un espectáculo que sale de lo habitual, es de alguna manera salir de esa zona de confort que tiene normalmente un ballet flamenco para llevarlo a otro ámbito, ¿no? Y creo que es algo que, bueno, yo tengo que reconocer que el trabajo que han hecho tanto Fami Alcaí como Patricia aquí ha sido estupendo, a pesar de tener dos espectáculos en marcha. O sea, algo que es una locura, y parecía una locura cuando se inició, pero el resultado ha sido fantástico.
Todo encaja perfectamente, la escenografía es especial, el vestuario de Pablo Árbol se ha superado, en fin. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Se nota nada, ¿no?, que me gustó Origen, ¿no?
Sí.
Sino muy sutil, muy sutil. Bueno, pues esto es lo que tenía que decir el representante de la Junta, José Ángel Vélez, que a ver si un día nos lo traemos para acá, pero como es violinista y que nos hable de...
También tiene ahí otra entrevista.
Claro, tiene otra entrevista, sí, es una persona muy interesante. Bueno, ahora vamos a escuchar a los representantes de los ayuntamientos de Almería, a Diego Cruz, que también es interesante, que es cantante de soul.
Es que somos completitos.
Es que Andalucía, fíjate. Y a la jefa de cultura de la Diputación, Alfudera Morales.
Que ya no canta.
Que ella no canta, pero bueno, también es artista, ¿por qué no? Diego Cruz, ¿qué tal, Diego?
Muy buenos días, ¿qué tal? Encantado.
Y Almudena Morales, ¿qué tal, Almudena?
Buenos días, muy bien.
Que me encanta, Almudena, esto de que seas también responsable de la identidad. A ver, explícame esto.
Sí, bueno, el presidente, cuando se nombró al equipo de gobierno, yo era diputada de Cultura y Cine, y se añadió Identidad Almeriense, con un objetivo que era poner en valor todo lo que identifica a la provincia de Almería. Y hoy he querido dar la enhorabuena al Ayuntamiento de Almería y empezar mi intervención hablando de Identidad Almeriense, porque si algo nos identifica a todos los almerienses, el flamenco, el buen flamenco.
Para empezar, Tomatito, que es un peso pesado de la historia en general del flamenco, con este concierto con Michel Camilo, además con estas clases magistrales, que es el único sitio donde da clase Tomatito del mundo.
Bueno, Tomate es nuestro, como decimos los almerienses, ¿no? Tomate es nuestro en todos los sentidos, es el guitarrista más internacional del flamenco ahora mismo a nivel internacional, como digo, y no puede faltar en nuestro festival. En esta ocasión hemos querido dar un poco... un poco más de punch a nuestro festival, y que Tomate venga con este formato que hace con Michel Camilo, que no deja de ser flamenco tampoco, aunque con algunos tintes más jazzistas. Pero yo creo que tenemos que tener cierta apertura, ¿no?, en los festivales. Uno, hay que recordar también que los flamencos van a los festivales de jazz, ¿eh? Y eso tiene que seguir y tiene que continuar siendo así. Y por otra parte, que Tomate quiere hacer su curso su clase magistral en Almería, de la mano de la universidad y del Ayuntamiento de Almería, yo creo que es algo magnífico para los almerienses y para todos los que nos visitan, ¿no? Una clase magistral que ya cumple 10 años en esta ocasión y que, bueno, y que espero que como dijimos en la intervención cuando presentamos los cursos, espero que volvamos a celebrar otros 10 años más.
Otros 10 años más como mínimo, Diego. Vamos a hablar un poquito, vamos a decir un poquito pues todo este cartel. Tenemos por aquí también al Ballet Flamenco de Andalucía, que presenta además Tierra Bendita, que es uno de los tres espectáculos del Ballet Flamenco de Andalucía, pero que se ha visto muy poco en España, solo se ha visto una vez. Se estrenó hace unos meses en Chile.
Hombre, pues nosotros estamos felices, ¿no?, por esa decisión del Instituto Andaluz de Flamenco y de Patricia Herrero. Me gustaría resaltar y aprovechar la ocasión, como ya hemos comentado en la intervención, darle las gracias a la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial de Almería, porque que las tres administraciones estemos juntas es muy importante para la cultura. Yo creo que la cultura es universal, la cultura no tiene color, la cultura tiene que estar ahí. Un país sin cultura no es un país. O sea, yo creo que desde unos años acá la presencia de la Junta de Andalucía en nuestro Festival de Flamenco pues es notoria, ¿no? Y en este año se va a materializar con ese Ballet Andaluz de Flamenco y con este espectaculazo que vamos a poder disfrutar los almerienses.
Eso es importante, ¿no, Almudena? Que las tres administraciones estén, digamos, en la misma onda, ¿no?, y con el mismo rumbo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Además, la Diputación Provincial tiene que apostar por estas actividades culturales. Este Festival de Flamenco de Almería también es ya parte de la Diputación y del Ayuntamiento. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de apostar por este festival, porque es su 58 edición, como bien decimos. Vamos a trabajar ya en las siguientes ediciones y son actividades culturales que sí o sí la Diputación tiene que patrocinar y que estar detrás apoyando.
Bueno, vamos a repasar un poquito más el cartel. También tenemos esta Noche del Cante con Vicente Soto Sordera, tenemos Tres al Compás, tenemos pues a Diego el Cachote, Ana Guerrero al baile, un cartel de primer orden, Almudena, del 26 de junio al 19 de julio hay que ir a Almería.
Hay que venir a Almería, hay que disfrutar del flamenco, de un grandísimo flamenco. La verdad es que es un cartelazo, cada año este festival crece más y son unas semanas donde la gente tiene que acercarse a Almería y disfrutar, porque somos unos auténticos privilegiados del arte y del flamenco almeriense.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, vamos a escuchar ahora pues al anfitrión del Instituto Andaluz del Flamenco, al director, a Cristóbal Ortega.
Tenemos como objetivo la capitalización del flamenco en toda Andalucía. Hay referentes en toda Andalucía que marcan nuestros calendarios de programación durante el verano. El Festival de Almería en su 58 edición lo que hace es seguir mejorando el flamenco en la ciudad. Yo incluso me atrevo a adelantar que si estamos haciendo el Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos y el objetivo del Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos es abrir ventanas de exhibición a nuestros jóvenes menores de 25 años, que tenemos que ponernos a trabajar, Diego, ya en la edición de 59 del festival, para que ese Placeando esté protagonizado por esos artistas que están destacando en esas fases provinciales, en la fase autonómica y en la gran gala que vamos a tener el 16 de noviembre, el Día del Flamenco en Andalucía, en el Teatro Central de Sevilla. Creo que es la manera que tenemos que hacer las administraciones, de darle valor a nuestro artista y que luego sea el público el que sitúa a ese artista en el lugar que tiene que situarse. Por lo tanto, larga vida al Festival Flamenco de Almería, viva Almería y viva el flamenco.
Está por allí el único artista que va a participar, Vicente Soto Sordera, que se subió un momento al atril y es muy breve, pero muy gracioso.
Quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Almería por invitarme a este festival que tanta solera tiene. Ya yo he estado en otras ocasiones y Almería es una plaza donde la casa y la familia sordera es muy querida. Así que yo siempre que voy allí es como el que voy a casa y la afición es estupenda, un marco divino. En fin, que hay que echarle las flores que se merece, que es lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Y con esto lo que quiero decir que os invito a todos que podáis ir y disfrutéis de un ratito de arte, que es de lo que se trata, ¿no? Pues nada, muchas gracias a todos.
Un buen colofón.
Que ha puesto la guinda total, vamos.
Bueno, pues ahí está el festival de flamenco y danza de Almería, que comienza en muy poquitos días. Y vamos a cambiar de asuntos, vamos al cine.
¿Votos a favor para cambiar el ascensor?
Vamos, enhorabuena, oye.
¿Qué pasa?
Que Alberto ha alquilado el piso por fin.
Sí. ¿Y a quién se lo has alquilado?
¿Pero cómo que problemas de salud mental? ¿Te refieres a que está loco?
Mañana se preestrena en Sevilla antes de su llegada a las salas con los estrenos. La semana que viene esta película, Votemos, inspirada en un caso real en relación con los prejuicios de parte de la sociedad frente a la salud mental.
Con un cuchillo en la mano al salir del ascensor o algo así.
Estamos hablando de algo que puede suponer un peligro para todos nosotros. ¡Tenemos que votarlo!
Votemos plantea el rechazo social ante la enfermedad mental a través de ese debate que se genera en una junta de vecinos frente a la posibilidad de convivir en su comunidad con un paciente mental. El director Santiago Requejo se ha inspirado para la historia, que ya en 2021 plasmó en un cortometraje con parte del elenco que repite en esta cinta, el caso de una mujer a la que no dejaron alquilar un piso por la oposición de los vecinos al conocer su condición. Un hecho que conoció a través de la Fundación Hospitalarias, que trabaja con personas con problemas de salud mental, también con mayores, y que jugó un papel clave así en el germen de esta historia. Tanto que el preestreno del largometraje mañana en los cines Nervión en Sevilla va a coger previamente la presentación de la Fundación Hospitalarias y su proyecto Jacaranda, y después de la proyección va a tener lugar también un coloquio conducido por la periodista de Canal Sur y delegada de Igualdad de RTVA, Belén Torres, con el director de la película, que va a estar acompañado por la actriz sevillana Charo Reina, que es una de las intérpretes que también trabajó antes en el corto. Y en la charla también habrá profesionales de la salud mental y usuarios de la fundación con mucho que contar sobre sus experiencias.
¿Loco? No.
No te enfades, Alberto.
No, si no me enfado.
Si lo único que queremos saber es si ese Joaquín es peligroso o no.
¿Tú qué te piensas, que es una persona que tiene problemas de salud mental?
Y más fin, esta tarde se estrena el documental En Castellar cabemos todos, en el Teatro Andalucía, en este municipio en el que se reivindican los derechos de las personas trans. Nos están contando desde allí, desde Algeciras.
En Castellar cabemos todos es una mirada valiente y necesaria sobre la diversidad y representa un paso firme hacia la visibilidad y la inclusión del colectivo LGTBI. Entre los testimonios protagonistas de la cinta destaca el de Angie Márquez, primera mujer trans de Castellar.
Soy Angie Márquez, tengo 38 años, soy de la barriada de La Morema, Castilla de la Frontera, y soy mujer trans. Desde niña siempre he sentido que algo en mi cuerpo pasaba y la verdad que yo decía, yo es que soy niña, no niña. Pero luego mi madre, yo creo que se fue sabiendo lo que ella tuvo, una niña y no un niño.
El documental, dirigido por Carlos Ocaña, se estrena esta tarde y forma parte de los actos programados con motivo de la celebración este sábado del segundo Orgullo en Castellar, que organiza la Asociación Arcoiris.
Seguimos con, terminamos ya prácticamente con música, con festivales. Conocemos ya la programación completa de ese Buen Tiempo Fest, que es el Festival de Tecnología Musical y Cultural DJ, que se va a celebrar en Granada los próximos días 13 y 14, ¿no?
Eso es, en el Centro Cultural Caja Granada, es una iniciativa impulsada por el Espacio Caja Sonora, que trabaja conjuntamente con la Fundación Miguel Río. Y bueno, gira en torno a la exposición El Home, el Home Studios Tecnologías para democratizar la creación de en un futuro electrónico. Vamos a charlar con la responsable, con Sara Armada, que nos atiende desde Granada. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal? Una nueva edición de este, no sé si festival o encuentro quizás, entre la música electrónica, pero digamos de la cultura DJ por un lado y por otro lado la tecnología. Me parece súper interesante, ¿no?
Sí. Nos hemos aventurado, bueno, hemos organizado Buen Tiempo, que es eso, como dices, un festival, una especie de encuentro para todos los públicos acerca de esto que comentaba, la tecnología musical, la cultura DJ, que celebramos con motivo de la inauguración de nuestra nueva exposición de Espacio Caja Sonora, que va precisamente sobre cómo las nuevas tecnologías han permitido democratizar la creación musical a través del home studio.
Hay un ejemplo claro en Granada con De La Fuente, ¿no? Que prácticamente él solo quise y se lo come. Este acceso fácil a la tecnología hace que se impulsen pues, este tipo de artistas, ¿no?
Sí, pues esto, precisamente de eso hablamos, ¿no? En esta nueva exposición. Y en general es un tema que hemos tratado mucho en nuestro segundo año de programación en Espacio Caja Sonora, que va sobre las nuevas tecnologías. Y bueno, pues como decía, De La Fuente es un buen ejemplo de ello. y en esta nueva exposición comisariada por la musicóloga Marta España hablamos de cómo artistas como De La Fuente, Saiko u otros artistas así autogestionados han podido crearse a sí mismos desde cero gracias a las nuevas tecnologías.
Aquí en Sevilla, por ejemplo, también tenemos un ejemplo reciente. El otro día pusimos el primer EP de Julia de Arco, que es una chica que tiene 18 años y que ella solo hace todo en casa. O sea que, y además empezó así porque ni siquiera venía del mundo del arte, pero no de la música, y de repente pues empezó a conocer estas herramientas y se tiró de lleno, ¿no?, a esta piscina. ¿Crees que esto ayuda a la creatividad, incluso a potenciar la industria?
Sí, o sea, yo pienso que sí. Nosotros en Espacio Caja Sonora creemos mucho en democratizar y en que la cultura y la creación sea por y para todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, creemos que se ha abierto en el siglo XXI, en las músicas actuales, se ha abierto un nuevo escenario en el que todos podemos ser productores musicales, todos podemos acceder a tener un estudio con mayor o menores recursos, pero un estudio casero. Así que, bueno, nos parece algo súper interesante y que está muy bien debatir y reflexionar.
Qué guay. Bueno, también vamos a centrarnos un momento en esta muestra. Es una muestra que recorre la evolución de estudio musical doméstico que estamos comentando, ¿no? Este tener un estudio uh-huh. profesional en casa.
Uh-huh. Sí, esta nueva muestra que, como te decía, habla de sobre todo del home studio, ¿no? Uh-huh. Sí. Y de cómo el sintetizador, los DJs y tal, pues se crean desde casa. Y bueno, en la muestra vamos a tener fotografías, también mucho material donado por estudios de grabación y salas de Granada que nos han ayudado un poco aportando cada uno cosillas. Y bueno, yo creo que va a ser muy interesante y a la vez muy bonito porque ha sido participativo esta exposición.
Claro, porque se reúnen cachivaches de distintas épocas, ¿no? Y de todos los estilos, supongo, ¿no?
Sí, o sea, por ejemplo, el estudio de grabación Producciones Peligrosas nos ha dejado una mesa analógica que tenían, creo que de los años 90, y ha sido muy generoso por su parte. También la sala planta baja nos ha dejado otra mesa de sonido digital.
Qué guay.
Asociaciones de Música de Granada nos han dejado también equipo. En fin, ha sido un proceso muy bonito y muy enriquecedor para nosotros.
Esas mesas son historia viva de la música en Andalucía, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Totalmente. Bueno, además se celebran visitas guiadas, ¿no?, por esta exposición, esta muestra.
Efectivamente. Dentro de lo que es la programación del Festival Buen Tiempo, tenemos un montón de actividades paralelas para celebrar esta nueva exposición. Y una de ellas son las visitas guiadas, ¿no?, que vamos a hacer de varias personas del equipo curatorial, incluso la propia comisaria de la exposición, para explicar un poco los entresijos de la muestra. Y aparte de eso, pues también tenemos más actividades paralelas.
Uh-huh. Más actividades como, por ejemplo, talleres. Tenéis también mesas redondas y tenéis proyecciones, ¿no?
Uh-huh. Tenemos talleres de iniciación DJ para niños y niñas, porque, bueno, hemos adquirido una mesa DJ y creemos que es muy interesante, ¿no? Iniciar a los niños y niñas que les puede interesar a jugar con la música de esa manera. También tenemos un taller para más mayores, de equipos digitales, de cómo usar creativamente los equipos, uh-huh. y dos mesas redondas, una sobre precisamente el tema de la exposición, sobre el home studio, la democratización, y otra sobre una mesa tecnológica, hablando de innovaciones, de nuevos equipos, de nuevas mesas DJs, en fin, un poco de todo.
Es que tenéis un taller que a mí me encanta el título, ¿eh? Abrazando el error, uso incorrecto sí. de equipos electrónicos. Me parece maravilloso.
Efectivamente, ese taller, es el que te decía, dirigido a personas un poco más mayores quizás, lo va a impartir un compañero del colectivo de música electrónica, el Alminar, uh-huh. y va precisamente de eso, de cómo a veces con las nuevas tecnologías el error se convierte en un motor creativo muy interesante. Y bueno, yo creo que va a estar muy, muy guay.
Lo vais a realizar en el Centro Cultural Caja Granada, si no me equivoco, ¿no? Que además en el patio elíptico sí. también vais a hacer alguna cosilla interesante, ¿no?
Sí, todas las actividades las vamos a realizar los días 13 y 14 de junio uh-huh. en el Centro Cultural Caja Granada. Estas que te he comentado ya van a estar en los espacios de exposiciones, en el espacio de conferencias del centro. Y luego en el patio elíptico vamos a tener la joya de la corona, que es lo que va a cerrar el festival el 14 de junio por la tarde, que es una sesión, bueno, un concierto de varios DJs, tanto de Granada como de alrededores, que van a estar pinchando ahí en el patio elíptico, rodeados de stands de fanzines, de asociaciones de Granada. En fin, va a ser un encuentro muy bonito.
También guay porque tenéis también fanzines de autoedición, también tiendas especializadas, ¿no? Porque hay, digamos, una red importante en Granada.
Sí, sí, hay una red muy guay, muy una escena local muy nutrida. Y bueno, nosotros queremos desde nuestra, desde como organización, el Espacio Caja Sonora y la Fundación Miguel Ríos, queremos impulsar, ¿no?, esta escena local y demostrar y unirnos a ella e impulsarla en todo lo que haga falta. Así que bueno, ahí estaremos el 14 de junio por la tarde.
Ahí dándolo todo. Por cierto, también vais a proyectar documentales. Hay uno muy chulo que es Breaking Nation, la electrónica que bailó Andalucía. Qué curioso, ¿no? El breakbeat, ¿no? Que el breakbeat, como decimos nosotros, ¿no?
Sí.
Que articuló un poco toda Andalucía desde Almería a Huelva, ¿no?
Sí, sí, dentro de, como decía, dentro de la programación del festival, aparte de todo esto que te he comentado, va a haber una sala en el Centro Cultural Caja Granada que va a estar continuamente proyectando varios documentales, entre ellos el de Break Nation, y nos parecía muy guay, muy interesante comenzar por ese, precisamente por lo que hice, porque se sitúa aquí en Andalucía y porque tiene sentido localizarlo, ¿no?, en nuestra programación.
Claro, porque tiene ese punto también de identidad, digamos, ¿no?
Total, total. Bueno, ya todo el mundo lo sabe, es algo muy sabido que el breakbeat ha sido fundamental en la historia de la andaluza. Y bueno, por eso vamos a proyectar ahí Break Nation, que será el día 13, viernes 13 de junio, ahí en Caja Granada por la tarde.
Todas estas ofertas es gratuita, ¿no? Bueno, tiene un precio simbólico de 5 euros, ¿no?
No, todo el festival en su conjunto, casi todas las cosas son gratuitas, con inscripción previa, los talleres son con inscripción previa gratuita, las visitas guiadas también son gratuitas, pero con inscripción previa, y las proyecciones son completamente gratuitas y con acceso libre. Lo único que tiene un precio simbólico de 5 euros para un poco para valorizar ese trabajo que van a hacer los artistas es las sesiones DJs de el sábado por la tarde. Que eso sí que tienen un precio de 5 euros que está ya disponible las entradas en nuestra página web.
En la página web está toda la información. Eso se va, esa sesión de DJ será en el patio elíptico de Caja Granada, que es un espacio también súper chulo. Eso es así, hay que reconocerlo. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos. Estaremos muy atentos a todo lo que surja de, vamos a decir, este volcán que es Granada. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Carlos.
Bueno, pues el Buen Tiempo Fest, ahí a la vuelta de la esquina, los días 13 y 14, y lo que tenemos esta misma noche ya es a este cantante, este compositor puertorriqueño, a Mike Towers.
A Mike Towers, que hoy actúa en Icónica a partir de las 10:30, pero las puertas se abren a partir de las 7, o sea que ya desde las 7
ya tiene que estar haciendo cola dentro de nada.
Como legión de humanos.
Menos mal que está siendo un poquito más fresco. Sí. Días atrás, ¿no? Bueno, pues con la música de este artista, que como decimos, pues es quien actúa dentro de la programación del Icónica Fest en Sevilla, nos vamos a despedir ya por hoy. Hasta mañana.
Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo estaba coronando desde que era menor. Por foto se ve bien, pero de frente mejor. Se dio un par de copas de más. Del pino tinto me pidió pausa cuando iba por el quinto. Le di una vuelta por el barrio con la quinco. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Sola la hace, sola la paga. Prende otra la que esto se apaga. Está llamando mi atención porque quiere que le haga. Tú quieres mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambe. El pintalabio rojo. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo. Te subo a la altura, tú dime y te recojo. Cuando algo está para ti es inevitable, bebé, tus ganas son notables. Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable. Esa mirada es la culpable, no están mirando, vámonos. Me dijo no lo pienses mucho y dámelo. Por su cara se ve que se lo saboreó. Lo